Acertijo.
La artista cubana Tania Bruguera inicia en Berlín la lectura pública de la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, para examinar la represión en Cuba y otros países. El periodista independiente cubano José Luis Tan denuncia acoso de la seguridad del Estado. Estados Unidos afirma que las acusaciones de Cuba sobre terrorismo buscan menospreciar a emigrados que ejercen la libertad de expresión. Y Western Union dice no tener fecha exacta para el restablecimiento del envío de remesas a Cuba.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de las 5. En los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Dirección técnica de Juan Pendaz, la producción y dirección de Iván López, y aquí en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Comenzamos. La artista cubana Tania Bruguera inició en Berlín el performance titulado Cuando tus ideas se convierten en acciones cívicas, la cual consiste en la lectura durante 100 horas de la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Este performance, que lleva a cabo del 7 al 11 de febrero en la galería Hamburger Bahnhof, cuando Bruguera intentó realizar la misma lectura pública de Arendt en la capital cubana en mayo de 2015, tras ser excluida en la Bienal de La Habana por motivos políticos, fue arrestada por las autoridades. Aborda temas como el totalitarismo, el imperialismo, el antisemitismo y el racismo. La galería alemana comentó en redes sociales que la obra de Bruguera y esta exhibición en particular examinan las raíces del nazismo y estalinismo y son claves para extender los mecanismos que suprimen la libertad en todo el mundo. 5:02. Las autoridades judiciales negaron la libertad condicional del artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso tras intentar incorporarse a las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Provincial de Artemisa desestimó la solicitud de libertad condicional a favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021.
Era algo que esperábamos porque incluso la seguridad del Estado se lo había dicho en su momento a Luis Manuel.
Indicó la activista Yanelis Núñez, es pareja y amiga del creador cubano.
Aún así hicimos la solicitud porque sabemos que es la manera de a nivel internacional decir, mira, se han cumplido con lo que estipula el régimen.
La respuesta de las autoridades de justicia asegura que en este sancionado no se han alcanzado los fines de la pena y este no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, máximo cuando se trata de un delito regulado en la instrucción 273 del CGTSP, debiendo de permanecer en prisión.
Ellos siguen pensando en un proceso de reeducación de no solo Luis Manuel, sino todos los presos políticos, y es algo que no va a suceder. Lo dejan claro en el papel, es un asunto político.
Arrestado cuando intentaba unirse a las manifestaciones del verano de 2021, fue condenado en 2022 a 5 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Meses más tarde fue recluido en la prisión de Guanajay, Artemisa. Otero Alcántara, líder del contestatario Movimiento San Isidro, fue incluido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes de 2021, mientras que Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y ha exigido su libertad inmediata. El gobierno cubano califica a Otero Alcántara y al resto de los presos políticos y activistas independientes como agentes al servicio de Estados Unidos para subvertir el orden en Cuba.
Los que no tienen argumentos ni tienen ningún tipo de condiciones morales para presentarse frente a la sociedad cubana son todos estos militares, fiscales, todo el aparato este castrista que hace que funcione el régimen cubano. Detrás de todos estos autos, de todas estas respuestas, hay jueces, hay fiscales, hay abogados que siguen haciendo parte de la maquinaria del régimen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Agentes de la policía detuvieron al periodista independiente José Luis Etán Estrada cuando intentaba llevar insumos médicos al hospital pediátrico de Camagüey. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Por ayudar a personas enfermas y necesitadas, fue detenido el miércoles el periodista independiente José Luis Tan Estrada en la ciudad de Camagüey. Sobre el interrogatorio a que fue sometido por más de 2 horas en Villa María Luisa, la sede de la seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey, Tan Estrada dijo a Martín Noticias.
El objetivo principal de este interrogatorio y de esta detención era amenazarme por mi labor de ayudar a las personas. Un acta de advertencia, la cual no firmé, decía que traía medicamentos de procedencia ilegal pagados por contrarrevolucionarios.
Tan Estrada fue detenido al salir de su vivienda. Llevaba unos medicamentos que le fueron decomisados.
Me quitaron el teléfono celular y la mochila. En esta mochila yo traía medicamentos que iba a llevar para los niños del hospital pediátrico. Aclarar que estos medicamentos están en falta total en el país, eran insulina, calmante, leche vitaminada, catéter, sonda, bolsa para la colostomía, quirúrgico. Lo primero es que los medicamentos para los niños que están en falta me los quitaron y no se lo darán a los niños porque supuestamente para ellos son comprados por contrarrevolucionarios.
Explica además el comunicador que los agentes policiales lo calificaron de contrarrevolucionario.
Y que yo no tenía personalidad jurídica ni trabajaba en una organización legal para llevar ayuda ni nada de eso. Además, yo hace algunas semanas ya estoy dándole seguimiento al caso de una niña aquí que vive en el municipio de Najasa, Camagüey, de Amareli, que la niña está muy enferma y ellos ahí en ese interrogatorio también me prohibieron ir a Najasa a ver a la niña y llevarle las donaciones que le tengo recogidas también con el mismo argumento que estas donaciones son contrarrevolucionarias.
Según el periodista independiente José Luis Tan, en el interrogatorio, los agentes de la seguridad del Estado cubana se refirieron a la activista Yamilka Lafita, quien es promotora de campañas de ayuda desde hace algún tiempo. Al contactarla vía telefónica, Lafita nos comentó desde La Habana que no existe en Cuba un marco legal que penalice este tipo de labor humanitaria, según le comunicó un abogado.
Ayer por la noche volvimos a contactar con un amigo abogado porque teníamos miedo que en el nuevo código penal se hablara algo de esto y él me dijo que no hay ninguna ley que prohíba a la sociedad civil ayudar a las demás personas. Simplemente es que se trata de mí y de Tan, que somos dos activistas, personas que somos totalmente opuestas al sistema y por eso van a arremeter contra nosotros.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo a Martín Noticias que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En respuesta a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que afirma que la delegación cubana trasladó información y propuestas de cooperación sobre actividades de personas radicadas en Estados Unidos, identificadas por su vinculación al terrorismo y otras actividades ilícitas, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que estaba al tanto de la lista difundida por el gobierno cubano. Sin embargo, añadió que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas. El funcionario señaló que Estados Unidos se concentra en instar al gobierno cubano a liberar a los aproximadamente 1,000 prisioneros políticos injustamente detenidos que tiene y a permitir a sus ciudadanos ejercer toda la gama de derechos humanos, como se describe en la Declaración Universal de Derechos Humanos que Cuba firmó. Asimismo, dijo que estas acusaciones son la versión más reciente de los esfuerzos de las autoridades cubanas por menospreciar a los emigrantes que ejercen su libertad de expresión, incluida su libertad para criticar el pésimo historial de derechos humanos y la implacable represión en Cuba. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron el martes en Washington, D.C. para discutir asuntos de interés bilateral como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambos países, según informó el Departamento de Estado en un comunicado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La empresa Western Union mantiene suspendido el envío de remesas a Cuba y asegura no tener una fecha exacta para el restablecimiento de ese servicio. Yaima Pardo preparó este reportaje.
Continúan suspendidos los envíos de remesas a la isla desde Estados Unidos a través de la Western Union por razones técnicas en el sistema bancario cubano.
Las transacciones a Cuba están teniendo un retraso. Una vez que son enviadas, se están retrasando y algunas se están, lo que son, cancelando. Por eso, hasta que resolvamos ese pequeño inconveniente, hemos decidido lo que es hacer un pequeño alto a dichas transacciones.
Respondió para Martín Noticias Fran, representante de atención al cliente de la empresa con sede en Denver, Colorado, quien confirmó a Martín Noticias que no tienen fecha para reiniciar las operaciones bancarias.
Es con el sistema de nuestro socio de procesamiento en Cuba, y eso se proporcionó desde el 26 de enero de este año en curso. El problema sería general con todos los bancos en Cuba. El retraso no sería simplemente con uno solo.
Contactamos con el Banco Metropolitano, entidad que la semana pasada informó en su cuenta en la red social X de afectaciones en los servicios en sucursales y canales electrónicos de pago. Sus operadoras nos remitieron a Fincimex, empresa bancaria especializada en comercio electrónico, remesas familiares y tarjetas financieras.
Esa información se la tiene que dar Fincimex. Nosotros por aquí no tenemos esa información. Por eso le digo que llamara ese número.
Al cierre de esta nota, Fincimex no responde a las llamadas telefónicas en línea de atención al cliente, ni ha realizado ninguna declaración oficial al respecto. Para Martín Noticias, Yaima Pardo y Maile González.
5:12 minutos, vamos con noticias de Estados Unidos. La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos mostraron escepticismo el jueves sobre la legalidad de las gestiones por excluir al presidente Donald Trump de la boleta electoral de 2024. En este primer día de audiencias, los argumentos de abogados a favor y en contra de la decisión de Colorado de excluir a Trump de la boleta debido a un presunto acto de insurrección se extendieron por más de 90 minutos. Los magistrados, tanto conservadores como liberales, plantearon interrogantes sobre la posibilidad de que un estado pueda tomar esa decisión y afectar una elección a nivel nacional. Entretanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la pandilla ecuatoriana Los Choneros y a su líder y otras bandas delictivas con el bloqueo de intereses y activos, informa Gustavo Cherquez.
Ecuador vive uno de los momentos más violentos de su historia en el que las pandillas relacionadas con los cárteles de la droga han tomado gran protagonismo. En respuesta a su fuga, el gobierno de Ecuador declaró el estado de emergencia de 60 días, lo que provocó disturbios carcelarios y ataques de pandillas en todo el país, incluidos secuestros y atentados con bombas. El último 9 de enero, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de conflicto armado interno. Tras la intervención de las Fuerzas Armadas y la detención de cientos de miembros de cárteles de la droga, Estados Unidos se unió a la lucha del país sudamericano y en las últimas horas, la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, por sus siglas en inglés, sancionó a Los Choneros y a su líder, el criminal fugitivo Macías Villamar, con el bloqueo de entidades y propiedades e intereses propios y de personas que tengan relación a otras pandillas y que se encuentren en Estados Unidos o en control de personas estadounidenses. Esto incluye también a las pandillas del Cártel de Sinaloa de México y el Cártel de Jalisco de Nueva Generación, que han alimentado aún más la violencia al respaldar a bandas narcotraficantes rivales dentro de Ecuador mientras luchan por controlar las rutas en el país. El subsecretario estadounidense del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, aseguró que Estados Unidos apoya a Ecuador en su lucha para combatir el narcotráfico y frenar la proliferación de pandillas carcelarias, la violencia carcelaria y recuperar sus calles. Por otra parte, parte, sigue vigente una oferta de recompensa de $5 millones del Departamento Estadounidense de Estado por información que conduzca al arresto o condena de los cómplices y autores intelectuales del asesinato en agosto del 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Por primera vez, más de 2 décadas, México superó el año pasado a China como la principal fuente de las importaciones de Estados Unidos. El cambio refleja las crecientes tensiones entre Washington y Beijing, así como los esfuerzos de Estados Unidos para importar de países más amigables y cercanos, indicó La Voz de América. Cifras publicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que el valor de las mercancías importadas desde México creció un 5% en 2022 a 2023, a más de $475 mil millones. Cinco 5:15, seguimos con noticias de América Latina. Nicaragua concede asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a prisión en su país por acusaciones de lavado de dinero. La AFP informa.
Nicaragua concedió el miércoles asilo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. El exmandatario se refugió en la embajada nicaragüense de la capital panameña días después de que la Corte Suprema rechazara su último recurso para evitar una condena de casi 11 años de cárcel. El gobierno nicaragüense del presidente Daniel Ortega pidió a Panamá brindar las seguridades para la salida y el traslado humanitario de Martinelli.
Más que todo porque su vida corría peligro. Recibimos información de personas que trabajan directamente en la presidencia, donde lo querían meter preso para matarlo.
Martinelli había iniciado el sábado su campaña a las elecciones presidenciales del 5 de mayo, un día después del fallo de la Corte Suprema. El Tribunal Electoral debe formalizar su marginación de los comicios y la condena debía quedar firme el viernes para que la justicia ordenara su detención.
En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado es agredida por simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro durante su gira de campaña electoral por el estado de Miranda. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Atacados con piedras por vandalismo. Esto tiene que acabarse. Esto tiene que acabarse. ¿Hasta cuándo?
Un herido de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado dejó la agresión en su contra en Charallave, estado Miranda, a manos de seguidores del régimen de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Machado fue evacuada de la zona. Posteriormente, Machado dijo a través de su cuenta en la red social X: por lo visto, la única manera en la que Maduro pretende participar en una elección es por las malas. Hago una alerta al mundo sobre el violento ataque del que fuimos objeto esta tarde en Charallave, estado Miranda. Más de un centenar de colectivos del régimen atacaron con palos y piedras e hirieron a varios de los asistentes. La policía, que estaba presente con su inacción, amparó a los colectivos armados. El dirigente político Andrés Velázquez rechazó este acto de agresión.
Cada agresión, cada amenaza y cada vez que se pronuncien para tratar de desconocer los derechos de María Corina, más fuerza le dan.
Diosdado Cabello, segundo hombre del régimen, desde su programa de televisión leyó una supuesta carta que reseña las acciones del partido 20 Venezuela.
Lo segundo que viene es la autoagresión, crear situaciones de violencia para decir que son los colectivos del gobierno, las hordas chavistas. Ponle el ojo a eso.
Este jueves, la agresión de Machado fue ventilada en la sesión del Parlamento Europeo y la resolución en su apoyo a su candidatura y rechazo al ataque en su contra obtuvo 446 votos a favor, 21 en contra y 32 abstenciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El aumento de casos de una enfermedad neurológica que provoca parálisis muscular tienen alerta a la población en Guatemala. Las primeras pruebas médicas relacionan estos síntomas a enfermedades gastrointestinales previas, como explica Eugenia Sagastume.
Guatemala está en alerta por el brote de una enfermedad neurológica aguda que puede derivar en el síndrome de Guillain-Barré, que genera la pérdida de movilidad en los músculos y que hasta el momento ha provocado 4 muertes, pero que ya suma más de 60 casos en lo que va de año. Aunque las causas siguen en investigación, las pruebas realizadas muestran que los contagiados anteriormente han padecido una enfermedad gastrointestinal generada por una bacteria que podría estar en el pollo.
Tenemos 16 muestras ya positivas para varios patógenos o bacterias o virus que pueden dar alguna enfermedad de tipo gastrointestinal y que pueden una o dos semanas después detonar en este síndrome de Guillain-Barré.
La mayoría de casos se registran en el departamento de Suchitepéquez, ubicado en el suroccidente del país, donde se realizan pruebas en el agua, pozos, pero principalmente en la producción de aves.
Estamos haciendo análisis no solo de pollo, sino de diferente tipo de aves en general, debido a que esta bacteria se encuentra en la mayoría de ellas en su tracto intestinal.
Las autoridades recomiendan extremar las medidas de higiene en la preparación de alimentos y el consumo de agua segura.
No solamente el pollo, puede ser leche, puede ser agua.
La preocupación crece porque aunque la mayoría de contagios se ha dado en adultos, el cuarto fallecido confirmado es un menor de 8 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entregará su pasaporte tras orden de la Corte Suprema. Más detalles con AFP.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro entregará su pasaporte a las autoridades. El anuncio, hecho por su asesor, fue difundido luego que la Policía Federal lanzara el jueves una operación contra decenas de personas por intento de golpe de Estado. El procedimiento implica medidas como la entrega de pasaporte en un plazo de 24 horas y la suspensión del ejercicio de funciones públicas. La policía indicó que se cumplen 33 órdenes de allanamiento y 4 arrestos en 10 estados de Brasil como parte de la investigación del intento de golpe de Estado y abolición del Estado Democrático de Derecho para mantener al entonces presidente en el poder. Según medios locales, entre los señalados en la operación están 4 generales, incluyendo Walter Braga Neto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, y Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional. La policía sostiene que los investigados difundieron información falsa sobre el sistema de votación en Brasil, con el fin de permitir y legitimar una intervención militar. Jair Bolsonaro perdió por un estrecho margen las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luis Inácio Lula da Silva. El exmandatario es investigado en el Supremo Tribunal Federal por presuntamente instigar la invasión de las sedes de los poderes públicos en Brasilia por parte de miles de sus seguidores el 8 de enero de 2023.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, se lleva a cabo la Serie del Caribe 2024 en esta ciudad de Miami. Vamos al estadio donde se desarrollan los juegos. Ahí está nuestro colega. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Arrancan las semifinales, por fin, 2 partidazos hoy en día. Y con ambiente de fiesta en este momento, República Dominicana está blanqueando 4-0 a Panamá en la parte alta del séptimo inning. No solamente eso, también República Dominicana tiene 2 hombres en circulación en este momento, tratando de incrementar su ventaja. Hasta ahora, el héroe indiscutible de la jornada, el cubano Yadiel Hernández, left fielder del equipo de República Dominicana, con 2 hits en este partido, incluyendo una carrera impulsada gracias a un fly de sacrificio, carrera anotada también, así que ha estado en medio de la ofensiva del equipo de República Dominicana, que espera ganar esta tarde y clasificar a la final de mañana por la noche contra el ganador de la otra semifinal, que arranca a las 8 p.m., entre Venezuela y Curazao. Mucha gente dice que Curazao es una sorpresa. Yo no lo veo así. Curazao, repleto de talento del béisbol de las mayores, se enfrenta a Venezuela, que es la favorita para ganar este partido y avanzar a la final. Se está haciendo historia en esta Serie del Caribe. En este momento, sin contar los 4 partidos que faltan, se han vendido 257.966 entradas. Esto es un récord superado ya por más de 17.000 entradas, y todavía tenemos que jugar 4 partidos más. Y se espera, según dicen por aquí, si la final es entre República Dominicana y Venezuela mañana por la noche, se espera un lleno completo en dicha final. O sea, estamos hablando de 37.000 aficionados Ya de hecho, en esta serie del Caribe, hemos tenido dos partidos con más de 30,000 aficionados, tres partidos con más de 25,000, cuatro encuentros con más de 20,000 y 11 partidos con 10,000 fanáticos o más, incluyendo el récord de todos los tiempos de casi 36,000 fans en un solo partido de la Serie del Caribe. Un éxito total y completo. Es más, ya desde ahora, Miami está pidiendo ser sede de la Serie del Caribe en el año 2028 y también el Clásico Mundial de Béisbol en el 26. Y si a eso le sumamos los 7 partidos de fútbol del Mundial de la FIFA que se van a jugar aquí en el 2026, podríamos tener 2 mundiales consecutivos en cuestión de 3 meses en la capital del sol. Hay otras noticias en el mundo del deporte, incluyendo Jorge Soler, el outfielder cubano, negociando con los Gigantes de San Francisco. Esto según la página oficial digital del béisbol de las Grandes Ligas. Vladimir Guerrero Jr. ganó arbitraje contra los Azulejos de Toronto y estará ganando casi 20 millones de dólares en vez de los 18 que le iban a pagar los Azulejos el año pasado. Batió 264 con 26 jonrones y 94 carreras impulsadas. También Gary Sánchez, a los 31 años de edad, el catcher dominicano, firma con los Cerveceros de Milwaukee una temporada, 7 millones de dólares. Tiene OPS de 779 en su carrera profesional. Batea solamente 225 con promedio en base 309. Mientras tanto, Adolis García evitó arbitraje con los Texas Rangers y entre una cosa y otra, el contrato básico va a ser de 14 millones de dólares por 2 temporadas para el héroe cubano de los Texas Rangers, más incentivos que pudieran llevar ese contrato hasta los 20 millones de dólares, así que no tuvieron que ir a arbitraje. Y por supuesto, todavía se está hablando de la noticia de que Bobby Witt y los Reales de Kansas City llegaron a un acuerdo impresionante de 14 años y 378 millones de dólares. Pero la noticia aquí en la capital del sol, las semifinales de la Serie del Caribe. Recuerden que mañana estaremos aquí de vuelta para el partido del tercer lugar a las 3 p.m. y la gran final a las 8 p.m. en este momento. República Dominicana tratando de avanzar a la final. Más tarde, Venezuela contra Curazao para ver cuál de los dos se une a la final mañana por la noche. Así que 3 equipos ya eliminados, Puerto Rico, México y Nicaragua, y continuamos haciendo historia. Es más, ayer tuvimos apenas el segundo juego, no sin hit ni carrera, y el primero desde 1952. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Muy bien, el domingo se celebra el Super Bowl y como siempre tendrá la actuación de varios artistas antes del juego y en el intermedio del evento. Estas y otras noticias con Alejandro Escalona.
La 58ª edición del Super Bowl es el domingo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium. El Super Tazón hace su debut en la llamada Ciudad del Pecado, Sin City, cuando Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se enfrenten a Brock Purdy y los San Francisco 49ers. El choque del domingo será histórico para ambos equipos, ya que Purdy se convierte en el tercer quarterback más joven en iniciar un Super Tazón, mientras que los Chiefs buscan convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos del Super Bowl desde los Patriots en 2003-2004. Usher, cantante pop y rhythm and blues, actuará en el medio tiempo. Su nuevo álbum Coming Home sale mañana viernes 9 de febrero, 3 días antes del Super Bowl. Su trabajo discográfico anterior, titulado Hard to Love, salió en 2016. Reba McEntire, actriz y leyenda de la música country, cantará el himno nacional de Estados Unidos, The Star Spangled Banner. ¿A qué hora es? El Super Bowl comienza a las 6:30 p.m. hora del este, hora de Nueva York, Miami, Washington, por la cadena CBS. El príncipe Harry está de regreso en California luego de haber pasado un día con su padre, el rey Carlos III, a quien le fue diagnosticado cáncer. Harry no vio a su hermano William durante la breve visita que duró apenas 24 horas. Harry pasó menos de una hora con su padre en Clarence House, la casa del rey en Londres. Entre tanto, William regresó a sus funciones públicas por primera vez desde que su esposa Kate ingresó en un hospital de Londres en enero para una cirugía abdominal. Voz de América. Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Y con esto nos despedimos. La dirección técnica de Juan Pendaz, la producción y edición de Iván López, en la lectura de las noticias, José Luis. Gracias a todos por la sintonía.